Vamos a ir a Argentina. El domingo 22 de octubre los argentinos van a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio en el Senado. Ya hemos hablado acá de las elecciones que precedieron a esta elección de octubre, estas elecciones de midterm, ¿no? De mitad de periodo, como dirían los yanquis, y donde el gobierno de Mauricio Macri se jugó una parada y la oposición está muy concentrada en este caso en Cristina Kirchner y su intención de llegar al Senado, que va a llegar al Senado, evidentemente, pero que ha puesto la atención y el foco, y le ha servido un poco, creo que eso es lo que dice mucho, ¿no? Que electoralmente le ha servido un poco a los dos, ¿no? Polarizar ahí. Es decir, Macri amenazando con que vuelve el kirchnerismo, vuelve Cristina, vuelve el mal, y Cristina diciendo soy la única que realmente dio las cosas como son del mal que ya está instalado. Y en ese discurso de extremos, los dos, me parece, sacan partido. Y las elecciones de término medio son elecciones que siempre, de alguna manera, complican desde el punto de vista de la gestión, porque muchas cosas quedan paralizadas a ver cómo se termina de definir el tablero político. Por ejemplo, dice, hay mucha gente que dice, no hubo una repercusión. El gobierno esperaba que hubiera un fuerte regreso de capitales argentinos, que hubo, ¿no? También esperaba que se hiciera efectiva inversiones claras, que la gente empezara a hacer mover al país. Bueno, muchos dicen que están esperando a ver qué es lo que pasa en octubre. Con las PASO ya tuvieron una muestra. Y la muestra de las PASO, por lo menos, fue que el gobierno de Macri salió fortalecido. Ahora habrá que ver si logra repetir, muchos entienden que sí, si logra repetir en octubre. Salió fortalecido a pesar de que también Cristina intentó hacer de un triunfo lo que pasó el mismo día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina se presenta como candidata a senadora, que el domingo, cuando fueron las elecciones, las PASO, hasta cierta hora, venía ganando la oposición, venía ganando, perdón, el oficialismo, venía ganando Cambiemos, venía ganando Bullrich, no me acuerdo el nombre de pila de Bullrich. Esteban Bullrich, bien, Jorge, te cerraron el micrófono. Jorge.
Sí, 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 hay una censura acá.
Esteban Bullrich. Quedó congelado cerca de la medianoche el conteo de votos y finalmente la victoria en Provincia de Buenos Aires fue por muy pocos votos, por muy poco margen, pero fue para Cristina. Y Cristina acusó, obviamente, al oficialismo de manipular la votación para el día de la elección no darle el gusto, ¿no? De salir a que la vitoreen por haber ganado en provincia.
Recordemos que Cambiemos, ¿no? Salió esa noche a presentar como una victoria de ellos.
Exacto.
¿No?
Digo, hay varias lecturas también, porque la lectura es, bueno, Cristina, con todo lo que es Cristina, con su aparato, siendo expresidenta, dos veces, ¿no? Presidenta de Argentina, no pudo, o apenas pudo con Esteban Bullrich. Un medio pelo importante, ¿no?
Bueno, esa es una lectura. Otra es que es el símbolo de Cambiemos, ¿no?
Está bien.
El caso de ponemos un heladero y ganamos, por ejemplo, Esteban Bullrich.
Es que en realidad la pelea no es con Esteban Bullrich, sino con María Eugenia Vidal, ¿no? Que es la mujer fuerte de la provincia y que es la gobernadora. Pero bueno, este marco de elecciones que llegan así tan polarizadas, Cristina estuvo dando entrevistas.
Sí, va dos, creo.
Va dos entrevistas.
De cinco, ¿no? Creo que va a dar.
Sí, ya estuvo dando dos entrevistas. No sé si la llegaron a ver las entrevistas.
No. La Infobae la vi.
Yo también, yo vi esa. Esa fue la primera, ¿no?
Sí, esa fue la primera.
Bueno, contundente, Cristina, ¿no? Diciendo que en Argentina no había Estado de Derecho. No lo había en Venezuela, pero tampoco lo había en Argentina. Y con ese discurso de acusaciones de quién es más demonio que el otro, es que van a llegar a las elecciones de octubre. Y es como se está moviendo Argentina de un tiempo a esta parte, ¿no? Yo sé de un tiempo a esta parte significa de los últimos 100 años a esta parte. O un tiempo a esta parte significa de el kirchnerismo a esta parte. Empiezan a aparecer esa terminología muy propia de los argentinos, que después la utilizan mucho en los análisis, que es la grieta. Uh-huh. Es decir, esa división que no hay un puente. Nada, ni una cuerdita que va de un lado hacia el otro. ¿No? No hay nada.
Un abismo, ¿no?
Un abismo. Unos parados allá y casi que si yo grito no me escuchás.
No.
Porque creo que a todos nos ha pasado ver como discusiones políticas. Tengo un ejemplo.
A ver.
El otro día, un amigo mío, ¿no? Va con su familia política en Argentina. Un fin de semana, ¿no? Con la familia política. Cuando llega, es un amigo que le interesa mucho todo tipo de temas, los temas que nos interesan a todos. Política, fútbol, esto, lo otro, bla, bla. Por supuesto, sabe que en su familia política hay dos pro-Kirchner, dos pro-Macri. Ni bien llegó, él venía con todo el entusiasmo, ¿no? Comida familiar, vinito, pa' acá, y tirar, ¿no? Y
arrimar un poco de fuego.
Le dijeron, escuchá, este fin de semana hay una cosa que no se puede hablar, en serio, política. Dijo, pasé todo el fin de semana hablando de fútbol, de esto, de música, de arte, de lo que sea. No se tocó el tema, no se toca. Hermanos, que ya no pueden ni quieren discutir entre sí porque discuten. Y no que acá que discutimos, nos calentamos. Discuten y no se hablan por el resto del fin de semana. Y capaz que ese pequeño, ¿no? Esa micro experiencia pinta bastante bien esto que estamos hablando y que hablan mucho los argentinos, que es la grieta, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado esto con experiencia directa, ¿no? De ver, porque acá por lo menos, digo, se discute, se habla, no se llega, me parece que en Uruguay no llegamos a ese extremismo.
No, me ha tocado estar presenciando cenas con una pareja que vive en Argentina, uno K y ella, ahora más volcada pro Macri, pero no se llegó a esa... La sangre no llega al río, ¿no? Pero los malhumores se notaban mal.
Y parte de ese problema siempre es encontrar la opinión equilibrada, ¿no? Porque ha sido un problema. Yo me acuerdo que era un problema
y
para...
justo punto medio.
Bueno, fue un problema para nosotros cuando teníamos que buscar corresponsales en Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Si está ahí... Y bueno, pero ¿qué pasa? Y está muy de este lado, está muy del otro. Y empieza a existir esa sensación, sobre todo por cómo operan los medios allá, ¿no? Y a veces... Cada vez los medios, sobre todo los medios masivos que hablan de política, se vacían más de periodistas y aparecen otras figuras que vienen desde otro lado, en muchos casos que no vienen ni siquiera del periodismo, hablar de política y se plantean esos paneles, son muy rimbombantes y todo lo otro. Pero parecería que cuesta encontrar la opinión equilibrada en Argentina, lo cual es obvio, siempre encuentra. Los argentinos son desequilibrados en el sentido de que son desmesurados, me parece, es una idea que se vende también mucho a Argentina, hay que ver si es real, ¿no? Yo creo que se puede constatar, pero son desmesurados a la hora de opinar, de vivir las cosas, la intensidad con que viven todo.
Son unos intensos, eso es lo que está diciendo.
Sí, hiperbólicos.
Son intensos, son hiperbólicos, sí, efectivamente. Y el que baja la pelota al piso. No tienen el que baja la pelota al piso. Tienen a Maradona, que hace tres gambetas, te mete no sé cuánto.
Y se te ofrece como soldado.
Se te ofrece como soldado.
La revolución bolivariana.
Tiene a Maradona. Tiene a Messi, que agarra la pelota. Hace tic, 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 tic. Argentina no tiene mucho Messi, mucho Maradona, mucho que van intensamente hacia rápido, vértigo, pero no tiene muchos Bochini. No tiene el Bochini que te para la pelota. Los Riquelmes, ¿no? Uh-huh. Tiene menos Riquelmes, menos Bochini y más gente así estrepitosamente vertiginosa hacia el arco rival. Hay, por ejemplo, alguien que nos recomienda, Carlos, dice acá, caso fiscal Nisman para leer nota de hoy de página 12, ahora los supremos se lavan las manos, escrito por Irina Hauser. Bueno, hecha la recomendación. Bien. Y yo quería leer justamente esta columna de opinión, este artículo de opinión, que publicó hace algunos días en Infobae el periodista argentino Ernesto Tenenbaum. No sé si lo conocen, a Tenenbaum. ¿Lo han escuchado nombrar?
No lo tengo. Pero sí conozco la columna que vas a comentar, porque de cierta forma se viralizó en Argentina, ¿no?
Tenenbaum es un periodista, me lo conozco de cuando tenía cable en Parque Miramar y miraba América, año 1996.
Claro, sí.
97, claro. Y ya estaba Tenenbaum ahí hablando de política. La verdad que no lo saco, ¿viste? Si es muy para este lado, muy para el otro, si cambió en el tiempo. Pero sí me interesó, o sea, más allá de leer esta columna ad hominem, y ahora sí, más allá de quién es el mensajero, sí el mensaje me interesó. ¿Por qué? Bueno, porque es el mensaje que quiere decir, bajemos la pelota, miremos si nos estamos yendo un poco al carajo. Y seamos mesurados, equilibrados, razonables. Y escribió esta columna que se titula ¿En qué momento nos volvimos todos locos? Y dice, Diego Armando Maradona toma en sus manos una pelota de fútbol, mira a cámara y dispara con solemnidad patriótica. Macri, largalo a Maldonado, como si el presidente tuviera al joven secuestrado en un sótano. Maradona suele ser un símbolo de la desmesura nacional, pero no es el único, ni siquiera el que más barbaridades dice. En comparación con lo que sigue, es casi un caballero. El jefe de la sociedad rural de Esquel advierte contra el avance de la guerrilla mapuche. Los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos. Pero todos recordamos en dónde desemboca la violencia que desatan y miles de muertos de ambos lados tapizan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para encabezar su demanda. De ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de la FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente. Dirigente de la sociedad rural. Sigue Temenbaum. Está hablando de un grupo de a lo sumo 60 personas que viven de la caza y de la pesca, casi no tienen dinero y su armamento es escaso y rudimentario. Cualquier barra brava del ascenso es un problema más serio para la seguridad nacional. El jefe del bloque de senadores del PJ, del Partido Justicialista, Miguel Ángel Piqueto, sin embargo, advierte que los 50 mapuches tienen un tufillo a Sendero Luminoso. Lo ovacionan en el Rotary Club. Luego califica a Cristina Kirchner como comunista. Eve de Bonafini compara al macrismo con la triple A. Nos dicen que vivimos en una democracia porque votamos, pero cuando López Rega armó la triple A, también se votaba. Esto es lo mismo. Susana Jiménez y Mirta Legrand sostienen que no entrevistarían a Cristina Fernández porque eso sería ir contra sus convicciones, como si reportear a alguien contagiara. En una facultad de Rosario, un grupo de estudiantes dibuja y expone un retrato enorme de Mauricio Macri con un balazo en la frente y un hilo de sangre que chorrea como una lágrima. Alegórico. Dice Tenenbaum. El rector dice que no se debe exagerar la relevancia del hecho. A nadie le parece demasiado horroroso. Víctor Hugo Morales defiende a Jonas Wallace. Jonas Wallace es este líder mapuche. Sí. Con este argumento, es un hombre que defiende la libertad en alpargatas. A lo sumo, se le habrá chispoteado un auto quemado. Alfredo Leuco, otro periodista, que es un periodista que tiene un discurso muy contra el Oscar. Alfredo Leuco advierte que es tiempo de reaccionar porque nos han declarado la guerra. Nosotros somos la esperanza de construir una sociedad más igualitaria y con más libertad, que fortalezca los lazos solidarios y la convivencia plural entre distintos. Ellos son el odio multiplicado y fomentan el caos y el autoritarismo con el objetivo de imponer sus ideas jurásicas que solo fomentan más muertes y terror. Está hablando un periodista, ¿no? La expresidenta Cristina Kirchner sostiene en sus manos el retrato de Santiago Maldonado y afirma que Maldonado fue víctima de una desaparición forzada. Luego agrega, no hay que echarle la culpa a la gendarmería, porque es la misma que estaba hasta el 2015. Solo cambió el que le da las órdenes. Así que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, agrega Cristina. Un día antes, Bonafini lo dice de manera menos elíptica. Macri mandó a matar a Santiago Maldonado. Cristina agrega que en la Argentina no existe el Estado de Derecho. La ministra Patricia Bullrich, porque iba a llegar a ella, Tenenbaum, la ministra Patricia Bullrich, respecto de la década del 70, explica que los demonios no eran tan demonios. Yo me la banco, desafía. Críptico, ¿no? Esto último, por lo menos. La grieta, por momento, transforma todo en un absurdo infinito. De un lado parece que hay que apoyar sin matices los reclamos de los mapuches e ignorar lo de los huichis. Del otro hay que bancar a los huichis y desmerecer a los mapuches. Son todas personas inteligentes, importantes, con un público dispuestos a creerles, ávido de sus verdades. Habría que ver, ¿no?, esto último. Pero es verdad que hay un público dispuesto a escucharlo. A Cristina, a Patricia Bullrich, a Eve Bonafini, al propio Maradona, a Víctor Hugo Morales, a Alfredo Leuco. Y es verdad, en mayor o menor medida, que la inteligencia está presente en la gran mayoría de ellos, ¿no? Hace más de 4 décadas, escribe Tenenbaum, Nacha Guevara compuso una hermosa canción que recomienda un método efectivo para terminar con el odio. Basta de violencia, dice la letra de la canción, ¿no? Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana. Cuando antes comencemos, con el odio acabaremos. Arrancaba. Y luego decía, con el odio acabaremos. Con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor al fin sonría. Con el odio acabaremos. La picana le pondremos. Y si llora o si se queja, le arrancaremos las orejas. El escritor y periodista español Manuel Vincent, en cambio, tiene una frase clásica sobre los rasgos que debería tener el periodismo, aplicable, tal vez, a la vida en general. Y dice Vincent, los héroes de este oficio, el periodismo, son aquellos periodistas que dan noticias fidedignas, emiten comentarios inteligentes y ponderados, conscientes de que la moderación, es la conquista más ardua del espíritu y a la vez el arma más certera. El triste papel de los moderados, ¿no? No venden los moderados, digo. Nadie los quiere. Pero bueno, Vincent entiende muy bien que la moderación es la conquista más ardua del espíritu y tal vez el arma más certera del espíritu. Entre la sugerencia de aquella canción de Nacha y las de Vincent, escribe Tenenbaum, gran parte de la dirigencia política y también del periodismo ha elegido en estos días la primera variante. La de Nacha Guevara. La de con el odio acabaremos. Si es necesario, la picana le meteremos y le arrancaremos las orejas. La manera de terminar con el odio es el odio al mismo odio. Sigue Tenenbaum, lo que da ahí, ¿no? Que gran parte de la dirigencia política y también el premio ha elegido en este día la primera variante. Casi nadie se priva de decir cualquier cosa. El caso Maldonado ha proyectado esto hasta el infinito y lo ha hecho incluso más sucio, simplemente porque en medio del griterío se olvida a las personas que sufren directamente esa ausencia. Está bien, es cuestionable también, porque en definitiva el público conocimiento y fuerte, ¿no?, que tomó el caso Maldonado, más allá de dónde esté Maldonado, ¿no?, le da una chance más a Maldonado, ¿no?, que sí, tuviera quedado sí, calladito, ¿no?
Sin duda que, ¿eh?, que la repercusión pública que tuvo el caso movió mecanismos que no se estaban moviendo en la justicia argentina.
Jorge.
Movió un montón de recursos. La otra vuelta, drones, helicópteros, decenas de efectivos, todos rastrillando un terreno que los mapuches no querían que se rastrillara y finalmente se presiona para entrar. Todo eso no hubiera pasado jamás si el caso de Santiago Maldonado no hubiera tomado el tema que tuvo.
Hay que ver si eso también es definitivo o es importante para su aparición o no, ¿no?
Totalmente, pero
que es otro tema.
Pero es un recurso más, ¿no? Es una designación de recursos a un caso que de otra forma no hubiera tenido pero ni una décima.
Sí. En este momento, por ejemplo, se están analizando y están apareciendo informaciones a propósito de los intercambios de las llamadas telefónicas de, creo que son 70 teléfonos. Ajá. Que fueron secuestrados en su momento. Y se secuestraron a la gendarmería muchísimo después de que apareció la denuncia de que gendarmería habría sido quien desapareció a Maldonado por parte de los mapuches, ¿no? Y ahora está apareciendo información que aparecen como indicios de que el tema se estuvo comentando, sobre todo a partir de la repercusión pública, las comunicaciones que se dieron a posteriori a propósito del caso, ¿no? O sea, sin duda que se movieron resortes que estaban bastante quietos o lentos en su momento.
Y llegando sobre el final de esta columna de opinión del periodista Ernesto Tenenbaum, dice lo siguiente. El debate político es cada vez más ensordecedor y desquiciado. Se dispara desde todos los rincones y en todas las direcciones. No es solo el kirchnerismo, no es solo el macrismo. El desvarío ha logrado, como nunca, ser transversal. La duda es la jactancia de los intelectuales. Mejor tatuarse la M o la K en el pecho, algunos por convicción y otros porque es un flor de negocio. Y cantar con Nacha. Con el odio acabaremos. Una bomba le pondremos. 4 tiros, 6 granadas, 10 misiles y un torpedo. La lengua le arrancaremos y los dientes venderemos. Seguro que nos va fenómeno, dice el periodista. ¿O no es un método probadísimo para que un país finalmente encuentre su destino? Y todos van a querer escuchar ahora la canción del odio, ¿no?
Sí.
Iba a decir una joven Nacha Guevara, pero Nacha Guevara sigue siendo joven gracias a sus dietas y sus intervenciones médicas, ¿no? Es alguien que ha quedado como en formol. Esto es una canción del año, mirá, año 76-77. O sea que el odio en Argentina en ese momento estaba en auge. Y con un estilo muy de music hall, diría, o de musical así, está cabaretero, Nacha Guevara canta la canción del odio.
Suena tremendo.
Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos. Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos. Ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana. ¿Cuánto hay?